Buenas noches, soy Luis Chaten, bienvenidos a Conectados. Hoy es lunes 8 de octubre del año 2018 y como todos los venezolanos, como todos los seres humanos de este planeta, amanezco y transcurro mi día con el profundo dolor de la noticia de la muerte del concejal del área metropolitana en Caracas, Fernando Albán Salazar. Primero que nada, quiero enviar un fuerte abrazo a su familia, a sus amistades y a toda persona que sienta el dolor que compartimos por esta cosa tan atroz. A Fernando, yo nunca tuve la fortuna de conocerle, pero por las referencias que he escuchado el día de hoy, era un padre de familia intachable, era un venezolano dedicado a reconquistar la democracia para su país, un hombre comprometido con Venezuela. Yo creo que eso es admirable, resulta admirable. Y además que decidió dar la lucha en el país. Es un hombre que también salió al extranjero, a alzar la voz por todos los venezolanos, en el campo de la política, en el campo de la diplomacia. Y bueno, resultó ser, la información ya todos la conocen, espero que así sea, lo detuvieron el viernes regresando por Maiquetía, se lo llevaron, lo desaparecieron. Luego su familia se enteró de que lo tenían en el SEBIN, en Caracas, y hoy dieron la noticia de que Fernando Albán Salazar, misteriosamente, según dice Tarek William Saab, se lanzó, él decidió suicidarse desde el piso 10 en la torre del SEBIN, en Plaza Venezuela. Yo, al igual que muchísimos venezolanos que han dado su punto de vista a través de las redes sociales, del medio digital, no le creo absolutamente nada a la dictadura de Nicolás Maduro. No le creo absolutamente nada. Y encuentro todo tan sospechoso como cualquiera de ustedes que me puede estar escuchando en este momento. Es inmensamente importante y terrible lo que ha sucedido el día de hoy. No es algo que nosotros podamos dejar pasar como un capítulo más o un episodio más. Por el amor de Dios, no nos podemos acostumbrar a las cosas que se vienen coleccionando semana tras semana en el tema de Venezuela. Esto tiene que acabar. Y solamente los venezolanos podemos lograr que esto suceda. Yo no encuentro otra cosa que decir que no haya dicho antes. Me parece especialmente terrible lo que ha pasado hoy, porque todo luce como un asesinato, un ajusticiamiento en manos de el SEBIN. O sea, un hombre que ha debido estar muy bien protegido por las mismas fuerzas que le retenían. Según las fuerzas que le retienen, se lanzó desde el piso 10 de esta torre en el SEBIN. Siempre ha resultado difícil hacer programas como el mío, como esto a lo que me he dedicado durante tantos años, en el tono de humor, más recientemente, pues humor político, en los últimos 20 para acá. Hoy haré el programa e intentaré hacerlo tal y como lo vengo haciendo durante todo este tiempo. Pero con el debido respeto para los familiares de Fernando, para sus amistades, para el país y para el mundo, que no puede tolerar que este tipo de cosas estén pasando, primero les pido el permiso para hacerlo. Así que, con su permiso, vamos a dar paso al programa de esta noche. Buenas noches, soy Luis Chaten, bienvenidos a Conectados. Permítame comenzar el programa combinando las buenas y las malas noticias en un poderoso cóctel que me gusta llamar Apocalipsis on the Rocks. Primero, la buena noticia. Sin mayores inconvenientes, se llevó a cabo la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil. La mala noticia. Falta la segunda vuelta, la tercera vuelta, la cuarta vuelta, hasta la octavita. ¿Ah? Ok. Vamos a comenzar ahora con la mala. Falleció uno de los actores de la serie Walking Dead, la buena. El actor continuará en la serie y la producción se va a ahorrar el maquillaje. La buena, Brett Kavanaugh fue confirmado como juez de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. La mala, Brett Kavanaugh fue confirmado como juez de la Corte Suprema de Justicia en los Estados Unidos. Como verán, este también es un país dividido. La buena, Sylvester Stallone reveló imágenes de la película Rambo 5. La mala, la trama de la película está basada en la pelea entre Rambo 5 y Luis Miguel 2. Continuemos con el programa. En un acto de completa inmadurez, Nicolás Inmaduro se refirió al gobierno de Colombia. Dice que es peligroso.
Porque es un gobierno que combina mucho odio con inexperiencia.
¡Wow! Mucho odio con inexperiencia. ¡Qué terrible! Es como combinar venganza.
Sabemos que la revolución bolivariana, la llegada del comandante Hugo Chávez, bueno, fue nuestra venganza personal.
Con un toquecito de improvisación.
Dios proveerá.
Recapitulando, pues, la venganza de Delcy más la estrategia de Nicolás de echarle el carro a Dios da como resultado...
Mucho odio. Con inexperiencia.
Maduro también se refirió al presidente de Colombia, Iván Duque.
Él tiene cara de angelito. Ustedes lo ven y parece un angelito. Dan ganas de agarrarle los cacheticos así. Chuqui, 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 chuqui.
Punto para Nicolás, punto para Nicolás. Efectivamente, Iván Duque luce cachetón y provoca hacerle chuqui, 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 chuqui. Ahora, ¿qué me dicen de esta papada? ¿Qué provoca hacerle a esa papada? Y aquí algunas opciones. Enrollarla bien enrollada y metérsela en el bolsillo. Otra, patentarla como koala. Perfecto para guardar las llaves del carro y la cartera. ¿Qué más provoca hacerle esta papada? A ver, picarla en pedacitos chiquiticos y venderla en las panaderías como mini papada pastelera. Me van a disculpar ustedes los gráficos, pero cuando uno escucha a Nicolás decir...
Chuqui, 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 chuqui.
Ajá. Lo primero que nos se le viene a la mente es a Maduro entregando el país a los iraníes, a los rusos y a los chinos, ¿verdad?
Chuqui, 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 chuqui. ¿Ah?
Cada vez que se monta en su avión y viaja en Beijing y solicita un préstamo millonario, ¿eh?
Chuqui, 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 chuqui.
¿Ah? Cuando se va el fin de semana a recibir instrucciones en allá en Cuba.
Chuqui, 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 chuqui.
Bien, señor. A Nicolás le provoca agarrarle los cachetes al presidente Iván Duque. Ahora me pregunto, ¿qué le provocará agarrarle a Diosdado? ¿Qué le provocará agarrarle a José Vicente? La respuesta, a regreso de comerciales. Mientras, en el estado Carabobo, Venezuela, el gobernador Rafael Acaba, cuyo nombre traducido al español significa necesito atención, presentó este carro jaula donde meterá a quien o quienes él considere acaparadores. La actitud medieval de la Acaba explica la sorpresiva aparición de dragones en las cercanías de la autopista regional del centro, el nuevo uniforme de la policía de Carabobo, ahí lo ven, y los crecientes rumores que señalan al mago Merlín como un enchufado. Ahora, me preguntan por las redes sociales si la lapidación de sospechosos está contemplada al paso de la carroza, si la Cava va a repartir las piedras para que la gente se las lance o si la gente debe guardar en su casa el respectivo tobo lleno de rocas. La respuesta es, no sé. Tendríamos que viajar a la era medieval y solicitar una audiencia en el castillo de la Cava para consultarlo. El gobernador está decidido a someter al escarnio público a todo aquel que considere acaparador, tal y como lo establece el código secreto La Cava, que hace las veces de constitución en el estado Carabobo. Para tal fin, ya está en construcción en la redoma de Naguanagua el primer obelisco de la vergüenza, en cuya punta serán ensartados por el trasero quienes la Cava sospeche que hayan cruzado la calle con el semáforo en rojo. También se encuentra en fase de producción la primera arena de pelea de sospechoso por acaparamiento con gallos, en la que la Cava y sus fans van a observar a los detenidos enfrentándose a un gallo hasta la muerte. ¿El detenido o la muerte del gallo? Mientras, en un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, abstenerse de llamar abogados de Miguel de Cervantes, Diosdado Cabello hace de las suyas.
Ninguno de los que estamos aquí, que tienen mi edad y un poquito más, y un poquito menos quizás, tuvimos la oportunidad que tienen ustedes
de ocupar un cargo de médico profesional sin pasar por ese montón de años de estudio, de morir por falta de medicamentos, de olvidar que con el paso del tiempo, en algún momento existió una Venezuela libre y próspera, o de estar sentado frente a la dirigencia política responsable de la tragedia que pulverizó a la patria.
Y ustedes deben tener conciencia que dentro de 10 o 12 o 15 años estarán ustedes...
saltando la tranquera, metiendo la coba desde otro partido político, solicitando asilo en otros países con el cuento de que fue que los obligaron, o en el mejor de los casos, despilfarrando el dinero de los venezolanos en lujosos aviones, yates y apartamentos en cualquier parte del mundo. Por allá levanta la mano Diosdado Autocrítico. ¡Adelante, Diosdado Autocrítico!
Todos los días nos equivocamos. Lo que debe tener un revolucionario es la humildad para reconocer cuándo una revolucionaria, cuándo se equivocó, escuchar a quienes pudieran darles ideas para corregir esa equivocación y corregirla. Corregirla, no seguir arrastrando errores, errores, errores.
Y es lo que se conoce como plan de la patria. Errores, errores, errores. La humildad para escuchar a quienes pudiera dar ideas para corregir una equivocación. ¿A quién me recuerda esto? ¿A quién me recuerda esto?
Necesario es que se revisen los proyectos con la opinión de la comunidad. Nosotros somos ciudadanos de a pie y somos los que sufrimos las consecuencias de las decisiones que se toman sin considerar el poder popular. Nosotros estamos organizados, pero no estamos incluidos.
Yo le digo al pueblo de los Teques que esta obra no va hasta que no haya una opinión realmente sólida y recojan firmas y se haga un referéndum en los Teques sobre esta obra. ¿Verdad? ¿Están de acuerdo? Yo la retiro. La volveremos a proponer después, en otra oportunidad. La segunda obra que voy a anunciar.
Y fue así como, gracias a la crítica hecha por la señora camarada, Los Teques se quedó sin la promesa de una obra que el dictador conguero prometía que su gobierno iba a realizar. Porque sí, pues, porque el dictador se molestó. Regresando a Diosdado, el acto concluyó con el tradicional cierre de siempre, la entonación de una canción. Siempre me conmueven las marchas partidistas izquierdistas. ¡Ay, vale! Sé fuerte, chate. Bien. Antes de finalizar la primera parte del programa de hoy, quiero dar el pase a Nanutria, quien nos comenta sobre las dificultades que atraviesan las parejas en el manejo de las nuevas tecnologías y las redes sociales.
Bueno, muchachos, ahora les voy a mostrar un video que demuestra que hay personas que quieren destruir las relaciones que son felices, diciendo cosas falsas, inventando cosas, hasta fotos de mentira, o al menos esa es la labia que se debe dar.
Me hace el favor y borra la foto que tiene de perfil. Yo no sé quién es usted.
¿Quién es usted y me tiene de perfil? No.
Me hace el favor y borra esa foto.
¿Esa foto de ayer?
Que yo con usted no tengo nada. No sé quién es usted.
Nada.
Eso yo tengo acá a mi novia.
Su novia.
Hace años.
Su novia desde hace años.
Me la borro. Usted lo que está buscando acá para dedicar la relación entre ella y yo. Así que vamos a evitar un inconveniente.
Eviten el inconveniente.
La verdad que en el momento no sé ni quién es usted. Me hace el favor y borra toda
esa. Ni Judas ni Gotán.
Para eso tengo mi novia aquí de hace rato.
De hace rato, parece, de hace rato.
Y esa foto de que usted tiene, no sé.
O sea, esa foto que usted tiene en mi baño, de antier, yo no sé dónde la sacó, pero borre todas esas fotos porque esta es mi novia desde siempre. O sea, desde siempre, desde que ni existía WhatsApp. Así que borre todo eso porque yo no lo conozco. No conozco ni a usted, ni a Jesucristo, ni a nadie.
Gracias, Nanutria, por tan educativo y breve reportaje. Aprovecho para invitarlos a su show de stand-up aquí en Miami. Se llama Como en Casa. Lo voy a presentar el próximo 9 de noviembre en el Lightbox de Wynwood. Las entradas están a la venta en ticketplate.com. También quiero invitarlos a la gira de mi nuevo show, se llama Nuevamente. La fecha la ven en pantalla. Quiero agradecer, por cierto, a quienes me acompañaron el fin de semana en Salt Lake City. Un fuerte abrazo en Utah. Y en Katy, en Houston. Eso fue el día sábado. La pasamos fantásticamente bien. Ahora le toca a Phoenix el 20 de octubre. Eso es la semana que viene. A Orlando el 27 de octubre. Panamá, 31 de octubre, Aventura, 3 de noviembre aquí en la Florida. Oh, me decía Agustín, Texas. En la casa de Agustín, Texas. Austin, el 13 de diciembre. Nos vemos, seguimos. ¿Cómo se llama? Nos vemos nuevamente muy pronto. Sí, así es. Ahora, fíjense ustedes, también quiero invitarlos a que corran ya y busquen sus tickets para que nos acompañen en la primera emisión de Conectados Live. Vamos a sacar este programa de su estudio convencional el día, ¿cuándo es la cosa? El 16 de noviembre. Aquí ven, uy, pero miren esto, estamos estrenando esta maravilla, ¿eh? Miren esta barra que está aquí. El 16 de noviembre nos mudamos a Livebox en Wynwood con 240 invitados, personas que van a estar ahí con nosotros. Los tickets los van a conseguir en esa dirección que aparece ahí abajo, en ticketplate.com, Conectados Live. ¡Corran a apartar sus entradas! Conectados se genera desde las instalaciones de Noxo Studios en la ciudad de Miami, en una producción de Ángela Furió para TV Venezuela y para Vivo Play. Hoy voy a conversar con los cantantes y compositores Juan Carlos Luces y con Robert Vogu. No se retiren, seguimos conectados. Y esta es la reina de la casa.
La reina de la casa, y esta es la camioneta familiar y todoterreno que te la puedes llevar para donde quieras.
¿Este modelo cómo se llama ella?
Toyota 4Runner.
4Runner, ajá. ¿Y cuánto cuesta?
$428 al mes.
¿Eso es un lease?
Un lease.
Apenas 428.
Con todos los mantenimientos incluidos.
Solo acá en South Bay Toyota. ¿Dónde firmo, chico? ¿Dónde firmo? Regresamos conectados. Estamos transmitiendo hoy día martes desde la ciudad de Miami para TV Venezuela en todos los Estados Unidos y para VivoPlay.net, la plataforma mundial y muy pronto, primera plataforma en español intergaláctica. Muy pronto. Estamos trabajando en eso. Miren, esto, yo hice una pregunta mientras estábamos fuera del aire sobre mis lentes. Hice un test de engagement. El engagement es esto que los especialistas en redes sociales dicen que uno tiene que tener con sus seguidores. Es una cosa, es una jalada de bola perenne, ¿no? Tiene que estar todo el tiempo hablando bola, Esto igual, ¿qué vamos a hacer? Si esas son las nuevas reglas, esas son las nuevas reglas. Entonces, mis cuchuflunes, hice una pregunta. Mis furufunfunes, ay, Dios mío, cómo los quiero. No saben. Pum, 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 pum. Sí los quiero, pero me fastidia la jaladera bola. Entonces, esta parte la vamos a quitar. Esta parte hay que quitarla porque me va a hacer daño con mis seguidores. No, en serio, los quiero burda, con toda sinceridad. Sí los quiero, lo que pasa es que me fastidia tener que estar hablando de Cate. Para el engagement, pregunté por mis lentes y la gente dijo, el resultado de la encuesta que hice fue que los lentes me quedan muy bien. Mis nuevos lentes, primera vez en mi historia con lentes, que tengo lentes claros, siempre han sido lentes de pasta negra. Entonces, me quedan muy bien. Muchas gracias por el apoyo y los quiero más que nunca. No puedo evitar decirlo. Ok. Mis invitados de esta noche están aquí.
¿Pero dónde está el resultado del engagement? ¿Dónde está el resultado?
En más seguidores, en venta de productos. Sí. Es una locura comercial.
Están rayaditos, pero tú no te dejes guiar por eso. Póntelo a ver cómo es el engagement con eso. A ver.
¡Chao! No, espérate. Si a mí no me agarra la DEA, con estos lentes no me agarra con nada.
Eso sí es engagement. ¿Ah? Así parece un corredor de fórmula.
Estoy listo para Fast to Furious.
Está bien. ¿Eh? Pero eso es engagement.
Mis invitados esta noche, un aplauso para el señor Juan Carlos Luces, por favor.
Gracias.
Para el señor Robert Vogu.
Yes.
¿Sí, señor?
Yes.
A quien le devuelvo los lentes. Gracias, Robert Wu, o como me gusta llamarlo, Little Pitbull.
Está bien, me gusta eso.
Es un halago.
Muy bonito, sí. Gracias.
Tienes que decir,
por lo de Little, está bien.
Tienes que decir, dale. Gracias. Mira, quiero comenzar con Juan Carlos, porque Juan Carlos nos trae una fantástica noticia. Yo me puse muy contento cuando la transmisión me transmitió por el celular. Cuéntale, Juan Carlos.
Nada, es que estamos nominados al Latin Grammy por primera vez.
Anda, pues, nominado al Latin Grammy. ¿En qué categoría?
Categoría mejor tema tropical.
Fantástico, oye. ¿Cómo, por compositor?
Sí, compositor. Ajá. La canción la canta Víctor Manuel junto a Juan Luis Guerra. Uh-huh. Y es una composición, bueno, que comenzó en Venezuela. Se la pasé a Víctor. Uh-huh. Él la modificó un poco y se la pasó a Juan Luis Guerra. Y ahí terminó.
¿La canción se llama?
Quiero Tiempo. Uh-huh. Y el disco también, el disco de Víctor Manuel está nominado como mejor álbum también.
¡Qué maravilla! O sea,
25-7.
¿Qué te parece?
Excelente. Bueno, yo tengo una noticia también. Yo hoy, precisamente, pedí una pizza y cuando llegó a mi casa llegaron dos.
¡Oye, qué bien!
¡Qué bien, vale!
Gracias. Todos tenemos cosas buenas, fíjate. Sí.
¿Qué? ¿Qué es eso?
Fue un día bueno para todos. O sea,
está bien.
What are you talking about?
Felicidades, como Mario Bros.
Muchas gracias.
Orgullosísimo de usted.
Y yo orgulloso de lo tuyo con la pizza, cosa que es una...
Es un logro.
Qué bueno ganarle una al sistema, viejo. Ganarle una al sistema.
Yo no sé si fue, pero bueno, yo me la disfruté, me la comí las dos.
Ahora que estamos hablando de estas cosas, ¿todavía Domino's respeta la cuestión de los 30 minutos?
Bueno, dice, ¿no?
Yo no sé.
No, últimamente.
Siempre llega muy temprano.
Nunca tenía esa suerte.
Yo me acuerdo que una vez, yo en Venezuela, alguna vez disfruté de que me dieran mi pizza gratis. Yo recibí mi pizza gratis. O sea, cosa que Domino's cumplía. O sea, uno agarraba 30 minutos, papá. Ajá. Y estaba así.
A los 29 estaba feliz.
Bueno, es fácil. En Venezuela es fácil, porque se cuesta cola, compadre.
Pero claro.
No, pero es que aparte aquí con el GPS es muy fácil llegar. En cambio, las direcciones en Venezuela son más complicadas. Aquí sería muy rápido.
Sí, pero entonces uno era tan gafo que uno, en vez de decir, oye, estoy pidiendo una pizza para comerla como me la tengo que comer, uno decía, ay, ahora que llegue fría para no pagarla.
Pero gratis.
Exacto. Volviendo a Juan Carlos, que aparentemente es el único que quiere hablar seriamente de este programa.
No, mentira.
Juan Carlos, yo estoy muy contento porque nosotros nos conocimos. ¿En qué año?
95, ¿puede ser?
Fue en el 95.
Fue muy gracioso todo. De hecho, tú fuiste uno de los principales del comienzo de Juan Carlos Luce con la música, porque yo me acuerdo que yo estaba llegando del circo. Yo estaba viajando con un circo. Esa es otra historia, pero... Y me pongo a escuchar la radio Planeta.
Ajá, yo estaba en Planeta.
Estabas en Planeta. Estabas haciendo algo de un concurso. Y no, los que llamen o los que quieran incursionar, su talento, no sé qué. Y le digo a mi mamá, bueno, mira, puede ser que tenga chance o no. ¿Por qué no? Imagínate, Luis Chatén. ¿Por qué no puede ser? Y te llamo y atendiste. Cuando atendiste, yo digo, atendió.
Te pusimos al aire.
Me pusiste al aire. Entonces, ¿con quién quieres hablar, Juan Carlos? Bueno, contigo, sí, claro. Pero que no, músico, soy cantante, quiero incursionar en la
y conversamos al aire un rato. Aire.
Y no, lo más gracioso, con Ricardo. No, vamos a llamarlo. Sí. Creo que me mandaste a ir al
Sí, tú a la fuiste radio. A la radio.
Yo fui a la radio.
O sea, hablamos, entonces está toda esta historia y yo le digo, vente a la radio para entrevistarte acá. Él se viene para la radio y estando en mi cabina de radio, yo digo, espera un momento, o sea, él nos cantó y a mí me gustó mucho cantaste y dije, este talento necesita un apoyo, y llamamos al aire a Ricardo Montaner.
Y lo comprometiste al aire.
Y yo comprometí a Ricardo al aire no, en que te recibiera en su disquera hecho a mano.
Y me recibió.
Y te recibió. Recibió.
No, no, la cosa, yo dije, sí. No, espérate, me falta mi padrino. Déjame llamar a Luis, por favor.
Pero tú sabes que más allá del talento que tú tienes, porque lo tienes, bárbaro, bueno, estás nominado al Grammy, eso es un reconocimiento innegable, que lo certifica.
De hecho, disculpa. Ajá. Es primera vez y que te doy las gracias delante de tu público.
Es bueno, cierto, no te lo había dado. Es cierto, pero es como la 34ª vez que me la das, entre todas las veces que me las has dado, y era a lo que yo iba. Yo celebro de ti que tú eres un tipo tan humilde y tan buena persona, ¿sabes? Tan generoso, que cada vez que nos vemos me da las gracias por eso que para ti fue tan importante.
Es que, claro.
Y para mí fue importante porque yo, bueno, que iba a saber yo que podría estar ayudando en aquel momento, en alguna forma, en algún pasito, un empujoncito, a alguien que hoy día celebra una nominación al Grammy for the love of God.
Por favor, eso merece un aplauso. Sí. Y aparte de eso, llegando aquí hace 3 años, que lo puedo decir con mucha honestidad, yo te vi en un restaurante por Coral Gable. Yo estaba trabajando Valet Parking. Ajá. Me dice, Juan Carlos, sí. ¿Qué estás haciendo? Estoy haciendo. No, compadre, yo sé que tú. Y bueno, mira, sí. Estamos aquí.
Te felicito. Te felicito, te felicito.
Qué bella historia.
Volvemos a Domino.
Quiero saber de qué era la pizza.
Cuéntame. <Sí. risa> Bueno, mira, Robert.
Bueno, Luis y yo no tenemos un pasado tan bonito.
No.
Pero bueno, es este. Ahora en unos años vamos a hablar. ¿Te acuerdas cuando fui para allá?
Efectivamente. Así es. ¿Te acuerdas de tal? Bueno, ¿te acuerdas que yo venía con una carrera de ascendencia? O que después de tu programa me desbaraté, me volví.
Era peor.
Yo pensé que iba a pasar como botar los luces, pero no, tu programa destruyó, acabó con mi
la peor pauta. Y bueno, pero gracias, Luis. Siempre te recuerdo.
Mira, explícame lo de Vogú.
Vogú es la mezcla de mis apellidos. Villalba, Oliveira, Galvez, Ubeto. O sea, es la primera letra de los apellidos de mi familia. Yo soy Villalba y aparte soy Roberto. Entonces no me gustaba ninguno y agarré la primera y así todos en la familia estaban contentos porque estaba usándolos a todos.
¿Tú comenzaste con tu carrera en Venezuela?
En Venezuela. Yo soy el astronauta. A mí el astronauta porque mi tema con el que me di a conocer se llama aún La Luna. Y nosotros decidimos, junto a mi manager, Tom Sepúlveda, que anda por acá, decidimos hacer una gira de medios, yo vestido todo con un traje de astronauta. Era para hacer una pauta. Pero la cosa gustó muchísimo y empezamos a viajar por todos lados, hasta la gira de Maracaibo, hermano. Yo con mi traje de astronauta bajé como 10 kilos, pero fue súper, súper, súper.
¿Dónde conseguiste ese traje?
Lo hicimos. El casco lo compramos, pero el traje lo hicimos en México.
¿Tenía ventilador o algo así?
No tenía nada. Eso, te lo juro que bajé 10 kilos en esa gira.
Ahí te comiste 2 pizzas.
Ahí, por eso es que ahora como pizza, claro.
Claro, claro. Rapidito.
Claro. Fue algo súper, súper lindo y de ahí la gente empezó a llamarme el astronauta y bien.
Cool. Ahora, yo de hecho en internet están guindadas las imágenes en CNN, en todos lados, para todas partes fuiste con el traje que me parece genial. Es súper divertido.
Bueno, claro, eso creó engagement en algunas personas y un haters hacía lo otro diciendo que es ridículo y tal. Bueno. Pero bueno, yo soy ridículo. Pero fue cool. Y ahora llevo eso del astronauta con mucho orgullo, porque aparte lo del astronauta es como muy de alcanzar las estrellas y, ¿sabes? Uh-huh. Y los sueños.
¿De qué trata el tema, la luna?
Es un tema de amor. Pasa que en el videoclip que lo hicimos en San Francisco, es la historia de un astronauta que viaja en el tiempo, su nave se pierde y la novia queda destrozada en los años 50 y luego él vuelve años después, pero yo estoy igual porque, bueno, el tiempo arriba no fue lo mismo acá y él vuelve con su traje y le toca la puerta y ella es una anciana y ella abre la puerta y me recibe. Ella es ancianita y yo le doy su beso a la anciana. Y así,
wow. Que el amor. ¿Cuánto tiempo dura el tema?
3 minutos. Ah, yeah. 3 minutos es una.
Paso de anciana.
Oye, no. No, pero está resumido en el video. Está resumido en el video. De hecho, lo del traje.
Parece que ¿cómo se llama el manager tuyo?
Tom Sepúlveda, ahí está.
Uy, debe ser de familia de George Lucas, porque la historia de la canción
él se fuma
es como de E.T.
Más o menos. Más o menos. Sí.
Ya regresamos a Conectado. Wow.
Yo quiero tiempo, tiempo para estar contigo, tiempo para mis amigos. tiempo para la familia que yo quiero que esté conmigo. No deje que se te vaya, el tiempo no se regala. Disfruta la vida toda porque no vas a llevarte nada, nada, nadita, nada, nada que tengas nada. No deje que el tiempo disfrute tu vida y dégatela a mí. El tiempo cura todo, el tiempo quita enojo, el tiempo borra, sana, saca cosas que tenga mala. Mal tiempo, buena cara, la vida no se para. No pierda tiempo que eso atrás y no deja nada, nada. Tururu, turu, tara.
Esa es la canción.
¡Qué buena! ¿Esa es la de los Grammys?
Sí, compadre. Sí,
claro, sí, sí, sí. Claro, bueno, pero eso está...
Sí, no, bueno, eso está...
Claro que es escucharla aquí, o sea, nominar... ¡Chao!
¿Verdad? No, qué bonito. No, para mí fue un...
Y la canción esta, por supuesto, la grabó...
Víctor Manuel.
Víctor Manuel.
Víctor Manuel y Juan Luis Guerra.
Y Juan Luis Guerra, y nada más y nada
menos. No, vale, Juan Luis Guerra. Eso fue, pero no, vale, sí, casi sí. Nada. Qué increíble.
Sí, chico, ¿te imaginas, Juan Luis Guerra?
Qué locura. ¿Ah? Qué locura.
Bueno, estamos de vuelta conectados, mis invitados esta noche. Aquí están Juan Carlos Luces y Robert Vogu. Robert, explícame un poco esas fotografías que he visto yo rodar por ahí, donde sales tú con Miley Cyrus. ¿Qué es eso?
Sí. Bueno, justamente te estaba escuchando hablar al principio de lo difícil que la tenemos ahorita los artistas venezolanos de seguir llevando entretenimiento a pesar de que nuestros hermanos, los que están allá, siguen pasando por las penurias cada vez más bizarras y más horribles. Y yo tenía demasiada ansiedad de qué hacer, ¿no? Aparte de salir disfrazado y vestido de astronauta, que eso, bueno, me llevó a trabajar con una fundación que se llama Doctor Yasso.
Doctor Yasso.
Haciendo cositas lindas y tal, pero era como una necesidad de hacer algo más, ¿no? Y a veces es muy, muy difícil hacer algo más desde el punto de vista de lo que hacemos, porque a lo mejor cantando, bueno, a lo mejor yo le compuse una canción a mi país, cosas lindas, pero algo que me tenía perturbado, Luis, era que cada vez que me montaba en un Uber o en algún sitio, en cualquier país, México, aquí en Estados Unidos, ¿de dónde eres? Venezuela. Lo primero que hablaban, ya sabemos de qué mal, todo lo que está sucediendo. Entonces me hacía como ruido y un día dije, cónchale, ¿en qué momento Venezuela dejó de ser referencia de cosas tan bellas como la catarata más alta del mundo, las mujeres más bellas, para convertirse ahora en la política, en esta gente, en todo eso? Y bueno, un día yo tenía una bandera de Venezuela que siempre cargo esta bandera. Conocí a Miley Cyrus porque mi manager es muy amigo de uno de sus fotógrafos. Y estuvimos ahí hablando, la chama súper, súper simpática, pasamos dos días súper bien.
Pues tú vives en Los Ángeles.
En Los Ángeles, yo estoy radicado en Los Ángeles. Uh-huh. Y al final ella habló tan lindo de Venezuela porque ella fue a Venezuela a hacer un show en el 2015. Y yo le dije, mira, Miley, todo lo que me estás diciendo de mi país, si yo saco una bandera de mi país, ¿qué tal si nos tomamos la foto? Me dijo, sí, pero ¿quién tiene una bandera de su país? Y yo dije, te la tengo. Uh-huh. Y la saqué y nos hicimos una foto, la foto se hizo engagement.
Claro, absolutamente.
A la gente le gustó.
Enganchó
mucho
con la gente.
Enganchó y me di cuenta que es una tontería a lo mejor, porque hay mucha gente que me escribió, sí, con eso vas a tumbar. No, yo con eso no quiero hacer eso. Pero si yo le puedo generar a alguien un minuto de felicidad viendo la foto.
Una sonrisa.
De tu bandera, uh-huh, con alguien que admiras tanto como Miley. Me pasó también con Kay del Castillo, que hicimos un video, ella diciendo unas palabras lindísimas de nuestro país. Grabé eso. Uh-huh. Y,
oye, qué bueno que tú hayas hecho el video con Kay. Porque ella ya había hecho uno con el potro.
Ya, bueno, pero este, o sea, es diferente.
No, yo sé.
Este es un video bastante diferente.
El tuyo sí tenía presupuesto, ¿verdad?
El mío. No, el de él no casi, ¿oíste? El de él fue gratis. Mira, eso me generó como una vena de ver qué tenemos que hacer. Yo creo, y ojo, y esto no lo quiero decir para crear controversia con nadie, ni quiero que empiecen a escribirme que esto no es así y tal.
¿Cuál es tu cuenta?
Robert Vogu, con B de Venezuela. B-O-G-U. Uh-huh. Yo pienso que estamos en un momento, Luis y mi pana acá, que ya los artistas venezolanos, ya se acabó el silencio. Yo creo que ya es un momento en que ya, si nos callamos, estamos siendo cómplices de alguna u otra forma. No tenemos que ser tampoco tan bizarros y hablar y ponernos activamente, ¿no? Pero no podemos callar lo que está sucediendo, porque es que lo que están pasando, trabajo, y lo que están sufriendo, lo que están muriendo, son nuestros hermanos, brother. Entonces, algo hay que hacer. Ahorita, hace poquito, viajé para Colombia. No viajé a eso para nada, lo que te voy a contar. Estuve haciendo otra cosa de un emprendimiento de una amiga que tiene una cosa súper linda. Y en el camino por Curití, que esto es Santander, por el norte, empecé a ver un poco de gente caminando y una amiga colombiana me dice, son tus hermanos venezolanos. Ya yo lo había escuchado, pero una cosa es escucharlo y verlo, o sea, vi de todo. Y de regreso compramos unos sanduchitos, unas cosas, y me paré a hablar con ellos. Y bueno, les puedo decir que que la historia una más desgarradora que otra. Uh-huh. Pude conocerlos, pude hablar con ellos, de hecho los invito para que vean. De hecho, este material lo tiene Patricia Poleo, que bueno, que ella me lo pidió. Yo se lo di a ella y lo pusimos. La realidad de nuestros hermanos venezolanos, caminando, quien decide irse de su país caminando, chamas, chamos, señores, ancianos, dejando familias atrás. Bueno, yo hablo de eso y se me arruga la voz porque es que haberlo vivido ha sido una de las experiencias más increíbles.
Ahora, ok, tú lo viste de primera mano, tú estabas ahí, tú fuiste testigo.
Sí.
Cuando tú escuchas a alguien como Diosdado Cabello o Nicolás Maduro menospreciar el número de personas que ha viajado, o como ellos dicen manipular, digo yo manipular, pero... Ellos dicen que a estas personas las suben en los autobuses, los llevan, los recorren, los sueltan para grabarlos caminando. Tú que los viste, ¿qué reflexión te trae a la mente?
Yo estoy casi seguro, Luis, que ya eso que pueden decir ellos es una mentira que simplemente no llega a ningún lado. Yo creo que la gente ya está demasiado clara de lo que está pasando y que nada que salga de la boca de ellos es cierto. O sea, ¿quién en su sano juicio decide agarrar sus dos perolitos e irse caminando? Caminando, y aparte eso es así, mira, eso es páramo, páramo arriba. Me encontré con un pana que tenía como hepatitis y se sentía demasiado, demasiado mal. Otro tenía los pies destrozados. Obviamente nadie hace eso por nada que no sea la necesidad de sobrevivencia, porque la gente lo está haciendo para sobrevivir. Uh-huh. Y lo estoy diciendo porque yo sé que lo estamos viendo en las noticias y yo no soy político, yo lo que hago es cantar, componer canciones, pero es cierto. Y ahorita estoy buscando la forma de ver cómo podemos ayudar. Incluso yo sé que tú eres un pana que tiene tantas ideas tan cool. Algo hay que hacer con ellos, porque no podemos simplemente dejarlo. Yo les di un pancito, nada, pero algo habrá que hacer, porque hay gente que está pasando aparte frío, trabajo. La otra vez pensé, ¿qué tal si nos reunimos un poco de gente y alquilamos un autobús, a lo mejor, para por lo menos llevarlos hasta un sitio? No sé, ahorita cargo una ansiedad con eso muy fuerte, porque siento como que tenemos que hacer algo, pero no termino de saber qué hacer.
Bueno, pero estás en esa inquietud y vas a llegar a la idea.
Yo soy venezolano y lo siento enormemente, enormemente, todo lo que está pasando. Eso con respecto a lo que tú dices, Luis, eso es una aberración, eso es una... O sea...
¿Tú te refieres no a la negación
a la
por
negación,
parte
claro,
de,
lo que está diciendo y peor aún, lo que dicen que no, eso es gracias al gobierno que nos están mandando de vuelta y nos están montando porque ese gobierno... Eso, pana, ¿quién se va a creer eso?
No, ya, o sea, por eso es que ya eso no tiene precio, eso no se cree.
De hecho, yo lo he vivido en carne propia, pana. Mi padre murió por falta de medicina.
Imagínate
tú. Y yo no pude ir porque yo estaba en los trámites de papel. O sea, fue una cosa malísima. Sé qué es eso, sé lo que está pasando. Lo que sí puedo decir es que los venezolanos, y lo hablo por mí, yo sé que tú también, estamos afuera, pero estamos de una manera ayudando a la gente que está allá. Porque yo tengo familias también.
Claro.
Y yo lo que pueda hacer, lo que pueda mandar, lo que pueda ayudar, lo que pueda ofrecer, yo lo hago. O sea, el estar aquí no significa que estamos aquí, estamos haciendo cosas. Claro, tenemos que tocar, tenemos que hacer lo que nosotros, lo que hacemos en nuestra vida, porque de eso vivimos. Pero eso no deja a que uno no piense todos los días en Venezuela. Sí. Yo me he metido yo no era político. Y yo he comenzado a toda esta historia de la política ahora, con la cuestión de qué es lo que está pasando, qué es lo que...
Sí, porque ya no es algo si que te gusta la política o no, sino que es algo que ya...
¿No?
Ya
antes,
no, ya
antes
nos
nombraba
todo
un
y ya...
ministro, ajá, sí, nosotros, sí, sí. Bueno... Ni
ahora, Juan Carlos, ¿de dónde provienes tú? ¿Tú naciste en Caracas?
Yo nací en Caracas.
¿Y siempre tu orientación fue hacia la música?
Sí, sí. Lo que pasa es que me casé muy joven. Y me fui de Venezuela.
¿Qué tan joven te casaste, para saber? Pues yo me casé joven también.
A los 18 años.
Ah, no, tú te casaste joven.
Bastante, a los 18 años. Bastante joven.
Uf, tú te fuiste de palo, hermanito.
Eso es como las dos pizzas.
Yo tengo tres matrimonios porque a mí me encanta casarme. Pero el primero fue a los 25. A los 25 años, que bueno, una criatura, bueno, por el amor de Dios.
Igual.
El tercero, y al tercero me casé, imagínate tú, mi esposa tenía 58 años cuando se casó conmigo. Yo tendría...
¿Qué
más? Acaban de apagar un televisor.
Chamo, eso te iba a decir.
En alguna parte del mundo se acaban de hacer...
tú no has cenado hoy, ¿verdad? Bueno, creo que te toque cena hoy.
No, yo no estoy cenando, yo me quité la cena, no se nota.
Sí, se nota. te lo iba a decir ahorita.
Ya regresamos conectados solo con Juan Carlos, él no. Ok.
Miami, Miami, la ciudad a la que Will Smith le cantó, la ciudad a la que LeBron James le dio anillo, Dwayne Wade le dio anillo y Shaquille O'Neal le dio anillo, la ciudad donde no es necesario hablar inglés para existir, la ciudad menos Estados Unidos de todos Estados Unidos. Yo soy una nutria y voy a ir con mi show de stand-up para allá este 9 de noviembre, ¿verdad? Va a estar muy divertido. Va a ser en Wynwood, el lugar en donde grafitear las paredes está bien. Bueno, si usted es un artista internacional, no es que usted escriba María, te amo. No, ahí no, hay que le dan un palazo por... Bueno, un palazo no, porque en Estados Unidos no es así, a menos que usted sea de color. Pero no, no, es un graffiti que es increíble y usted es un artista. Bueno, voy para allá, me presento en Wynwood, en The Lightbox, el 9 de noviembre a las 9 de la noche. Las entradas las pueden comprar en Ticketplate. Y el resto de información está aquí abajo, de verdad los espero. Miami, esa ciudad que tiene sol, que tiene muchos latinos y donde todo el mundo está divino, y a mí me da vergüenza quitarme la franela porque no estoy divino. Chao.
Mira, somos venezolanos, latinoamericanos, ahora somos emigrantes, pero siempre echamos pa'lante. La bandera en la mano, el escudo conmigo, vamos mi Venezuela, que yo siempre estaré contigo.
Venezuela. ¡Bravo! Empezamos a conectado. Vamos de vuelta con Juan Carlos Luces y Robert Bogú. Este tema, ¿tú lo usaron para una campaña de turismo? ¿Cómo era? No para los juegos. ¿Lo hiciste tú aquí?
La hice aquí.
Pero tú no hiciste un tema.
Alelelele.
Ajá.
Alelelela. Vámonos al fútbol. Vamos a jugar.
¿Eso fue cuando una copa?
Fue la Copa América.
La Copa América. Con la Copa América. Claro que sí. ¿Quién ganó en esa oportunidad la Copa América?
Brasil.
Brasil. Oh, Brasil. Ese fue su año.
Brasil.
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 Mira, Juan Carlos, en el tema, a ver, últimamente nos encontramos hace poco en una cosa fantástica, sí, que hace Fernando Osorio, el cantante, que lo llaman La Bohemia.
Sí, sí, sí.
Que es una reunión en casa de Fernando donde acuden un montón de músicos, todos talentosísimos.
Impresionante, sí.
¿Qué significa para ti ese contacto, ese intercambio con gente tan maravillosa?
Mira, es una cosa extraordinaria. Te sientes que realmente valió la pena de seguir adelante lo que te ha gustado toda la vida. Uh-huh. Estar ahí ya significa que bueno, estar, imagínate, al lado de Fernando Osorio.
Qué talentoso admirador es Fernando, es increíble.
Sí, sí, no. Uh-huh. O sea, me fascinan sus canciones.
Luis Enrique.
Ahí estaba
Luis Fernando.
Borja, El Pollo.
¿Cómo se llama?
Estaba...
también Huaquero.
Catalina.
Catalina, que estuvo aquí hace nada,
no,
colombiana.
Qué temazo que tiene. No.
Julio, ellos vienen esta semana. Vienen, ¿no? Fernando y Julio vienen para acá. ¿Se acuerdan cuando era Fernando y Juan Carlos? Bueno, era Fernando y Julio.
Sí, ya no es Fernando.
No, te tengo una noticia. Hace años que no.
Fernandito, ¿cuándo nos vemos, Fernando? No, esa es impresionante. Bueno, tú lo viviste.
Sí, es fantástico. Él lo hace por lo menos una vez al mes y reúne amigos en su casa y es una locura. Y es insólito. Sí, sí. Mira, vamos a ver, Robert, en tu vida, en la música, ¿qué hay para ti hoy? ¿Cuándo vienes a tocar? ¿En los conciertos? ¿En qué andas?
¿Tienes tu banda? Sí, estoy dándole promo al último sencillo del disco Anarquía Pop. Se llama La Europea. Una canción que me tiene súper contento porque el videoclip pudimos hacerlo 100% en Venezuela, ahorita lo acabo de hacer. Ajá. Lo hicimos en Patanemo, lo hicimos en Puerto Cabello, Morrocoy. La gente se portó espectacular, a toda la gente de allá. Bueno, les mando un beso porque me regalaron uno de los mejores días de toda mi vida. Los pescadores, la señora de la empanada, los del coco frío, todos estaban felices grabando. Y ya el video está rotando por ahí, está en el hot ranking de HTV, estamos contentísimos. Bueno. Porque aparte estamos mostrando al mundo lo mismo que estamos hablando. Uh-huh. Las cosas tan bellas, recordar el mundo, porque la gente sabe que nuestro país es bello. Y bueno, ahorita estoy de gira acá, ahorita me voy para Los Ángeles a hacer gira. Estuve 2 meses de gira en Venezuela. Uh-huh. Y fue espectacular, a pesar de todas las locuras que hay, pudimos ir a todos los programas, pudimos hacer las cosas, reencontrarnos con la gente del medio y bueno.
El tema tiene cuenta con la compañía de One Shot.
One Shot, gracias por decirlo. Sí, señor. Yo quería poner a alguien que tuviese una vibra increíble y el pana One Shot es un ser humano impresionante, aparte con una historia de vida que, bueno.
Es un sobreviviente.
Es un sobreviviente. Sí. Cuando él te cuenta eso, tú dices, bueno, mi problema no son nada, porque de verdad que, bueno, es increíble. Y la parte que él le puso, la parte de él en la canción, es la parte que más me gusta del tema, porque yo Es la historia de yo me enamoro de una europea y digo, una europea me ha robado el corazón y tal, y la parte de él es muy cool porque la parte de él dice como que eso te porque ella me deja, porque al final me dicen en la canción que está casada y que yo era el cacho. Entonces Juancho, la parte de él dice como que eso te pasa por haberte fijado en una europea viendo tantas latinas y tal, y bueno, todo el estilo de Juancho y a la gente le está gustando.
Ah, trata sobre eso la canción.
Trata sobre eso. Claro. No, y pasó.
Es que yo, me disculpa, pero cuando tú me hablas de europea, yo me acuerdo cuando yo me caigo a palos en Europa.
Mi mamá, bueno, no puedo, si puedo decirlo así, yo no sé si puedo decirlo.
¿Qué?
Mi mamá, yo le digo, mamá, ¿sabes que voy a sacar el tema este y tal? Entonces mi mamá la oye. Una europea me ha robado el corazón. Entonces mi mamá la escucha y tiene una cara como, yo digo, no le está gustando. Y al final me dice, Robert, tú siempre la fiesta, el alcohol, la cosa.
¿De qué
estás hablando? La pea. Yo digo, ¿qué pea? La europea, mamá.
Ahí está.
Pero tiene mamá, doble sentido.
Yo no entendemos, ¿eh?
Sí, pero tiene doble sentido. No vale, no tiene doble sentido. Se va a la europea.
Si vas a seguir componiendo un tema que tiene que ver con el alcohol, te me vas a tu cuarto ya y me dejas ya toda la guitarra.
Que, le tenías que ver la cara. Estaba como indignada. Como que, o sea, mi hijo en qué ha caído. Ahora diciéndole a la gente que vaya.
Bueno, gracias a Dios que no escucha.
De europea. Mira, Juan Carlos, ¿y tú estás grabando, estás componiendo? ¿Qué estás haciendo?
Sí,
¿estás
presentando? Estoy, aparte de esas bohemias que hacemos, estoy componiendo con otros compositores. Uh-huh. Ahorita estoy haciendo un tema con Manuel Zavala, un gran compositor venezolano. Estamos mandando los temas, bueno, para Olga, para Gilberto. Lo bueno de aquí, Luis, es que uno se consigue...
Claro, claro, tienes la facilidad de...
La facilidad de poder decirle, mira...
Y de tocar las puertas, pues,
sí,
además.
Sí, ¿no? También. Y bueno, la gente ya...
Vas haciendo networking, que llaman.
Un networking, exacto.
¿Cómo bueno, es?
Networking.
Eso es como engagement también.
Acuérdate que yo trabajé en Unión Radio muchos años, viejo. No sé. Unión Radio, tenemos que tener una pronunciación en inglés perfecta. Me están haciendo señas, lo que significa que... No. O hay que ir al corte, o el director quiere ir al baño y hay que cortar.
O que el programa está quedando muy loco. Y hay que
repetirlo. Sí, exacto. Ah, es el dedo en el medio, ok.
Cuando el amor llega así de esta manera, uno no tiene la culpa. Quererse no tiene horario, ni fecha en el calendario, cuando las ganas se juntan. Cuando el amor llega así de esta manera,
la letra
que cuenta. El carotal reverdece, guamachito florece y las hojas se revientan.
Quin, 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 quin.
Caballo le dan sabana porque está viejo y cansado, pero no se da de cuenta que un corazón amarrado,
cuando le suelta las riendas,
el caballo desbocado. Si una potra la sana, caballo viejo se encuentra. El pecho se le desgrana y no le hace caso a falseta. Y no le obedece al freno, ni lo para falsa rienda.
Oye, mira.
¡Olé!
¿Qué artista Simón Díaz?
Claro, como no.
O sea, para mí fue un atrasado ese Grammy que se ganó y todos los premios.
Y todos los reconocimientos, o sea, claro, por
tipo,
supuesto.
Un genio, man.
Sí, además preocupado por formar las nuevas generaciones.
Impresionante.
Todo ese trabajo que hizo él en el Canal 8,
demasiado.
Cuando el Canal 8, de verdad, era de todos los venezolanos, esto con los sí. niñitos, con Chusmita, con todos ellos. Increíble.
Demasiado.
Fíjate que precisamente me contaba una persona que conocí en Houston, ahora el sábado, que viajando a Londres lo detuvieron en el cuartico. Cuando llega al aeropuerto lo mandan para el cuartico. Y en el cuartico le hacen unas preguntas. Entonces le dicen, ¿de dónde eres tú? Venezolano, aquí está el pasaporte. Venezolano, ok, ven acá. ¿Qué es un jugo de parchita? Le preguntan en Londres. Entonces este hombre dice, mira, una fruta amarilla, ¿qué tal? Tiene unas pepitas, unas semillas y tal. Ah, ok, muy bien. Y le preguntan, ¿quién es el tío Simón?
Wow.
No. ¿Eh? O sea, el tío Simón es referencia, o sea, referencia en los cuestionarios de inmigración en Londres, para que sepan, estén pendientes de eso.
¿Qué tal?
Dicen, no, y la tercera pregunta fue, le dicen, muéstrame con la mano cuál es tu estatura. Más de esta pregunta, ¿no? Y hombre, es así. Muéstrame con la mano. Entonces él hace, bueno, yo soy más o menos como por aquí. Entonces, ok, perfecto, puedes pasar. Entonces le dice a la gente de inmigración en Londres, ¿por qué tú me hiciste ya yo pasé? Ok, esta pregunta de la altura, ¿por qué? Dice, porque los colombianos, cuando tú le preguntas a los colombianos, ellos hacen con estos dos dedos así.
Sí, sí.
Entonces, si tú haces así, ¡ups!
Caíste.
Está listo.
Sí. Oye, pero qué interesante eso lo de Simón Díaz. No, por favor. Más, yo tengo a seguidores de grandes músicos como él, aparte Antonio Carlos Jobim, el brasilero.
Claro, uf.
Nah, por favor, Garota de Ipanema. Todo eso. Pero bueno.
Bien, continuemos. ¿Así? Oye, Robert, entonces, explícame un poco tu paso por...
Doctor Yasso.
Doctor Yasso.
Mira qué cosa tan linda. ¿Ha sido parte del
calendario? Yo fui parte del calendario, sí.
¿Y tú?
Yo fui al hospital San Juan de Dios.
Qué locura de bello lo que hace esa gente. Mira, yo conocí a Lilber Tobar, que es la fundadora de Doctor Yasso. Tuvimos algo en común y dijimos, algún día vamos a hacer algo. Y,
¿qué nombre le pusieron?
¿Qué nombre le pusieron a quién? ¿A mi payaso?
No, a los que tuvieron en común.
Ah, no, fue un programa así como
pero no lo digo así como raro.
Sí, sonó raro.
O sea, lo dijiste así, yo dije, pero ¿por qué lo van a negar?
No, tuvimos un encuentro.
A lo mejor el niño, está bien, está llorando.
Tuvimos un encuentro, ahora suena peor. No, vale, no nos conocimos, hicimos amigos. Y ella me invita a participar en esto y yo le dije, quiero hacer algo más, no nada más salir en el calendario, hacerlo y tal. Entonces le compuse un tema que se llama Puedo Ser, que por cierto invito a toda tu audiencia. Este tema está siempre ahí en Spotify, en iTunes, y cada vez que descarguen el tema se llama Puedo Ser Doctor Yasso. El 100% de lo recaudado por esto va a esta fundación que hacen un trabajo increíble. Hacen un trabajo increíble y ahora lo hacen 3 veces más complicado, increíble, porque el transporte para ellos es un lío, llegar a los hospitales es un lío. Yo fui al oncológico, a la parte de oncología infantil del Racetti, y bueno, sales con el corazón partido.
Sí, una cosa que conmueve mucho.
Porque ya de por sí, mi papá, yo perdí a mi papá de cáncer hace 3 años y eso fue lo que me motivó, porque mi papá era un tipo andaluz, llanero venezolano, de 2, mira lo estoy haciendo, de 2 metros, y yo ver a mi papá los últimos días de su vida como un niñito llorando de lo mal que se sentía, y a mí lo único que se me venía a la mente era, si mi papá sufrió así, ¿cómo hace un niño, no? Y cuando llego y veo a esos niños allí, y de hecho salen en el videoclip, que dirigido también por mi manager, Tom Sepúlveda, muchos de esos niños ya no están, y hacer algo por ellos te quedas corto, porque lo que ellos dan, porque esto es una fundación que no te piden dinero, no, es tu tiempo, y que tu tiempo valga tanto para sacarle una sonrisa a un niño. Yo llegaba con el traje, llegaba así al
el traje de astronauta.
El traje de astronauta, y verle la cara a esos niños, y me decían, ¡Buzz Lightyear! Y saber que le pudimos regalar 5 minutos de felicidad a esos niños es una sensación muy linda.
Impresionante.
Miren, bueno, nada, vemos. Quedado corto ya.
¿Qué tal el engagement hoy?
Fantástico, astronómico, memorable, épico, épico. Juan Carlos, felicidades por
muchas gracias. Ese Grammy nos lo traemos, vale.
¿Qué es ese Grammy?
Cuando lo tenga, vengo acá.
Por favor,
por lo ponemos aquí. ¿No?
Perfecto. Me avise. Sí. Llega de sorpresa para que nos dé un yello. Te lo trae así.
Por favor, sí.
Esto no, muchas gracias, igualmente para ti, Robert.
Hermano, muchísimas gracias.
Todo el éxito y
te admiro muchísimo. Muchas gracias. Te escuchaba siempre y, bueno, sí. Públicamente te doy las gracias por todo lo que haces por nuestro país día a día, hermano.
No, por favor. ¿Qué trabajo tan difícil tuyo? ¿Ah? Vamos a ver qué es lo que está pasando. Pon Luis.
Qué complicado, sí.
No, impresionante.
Pero con mucho gusto uno lo hace. Por favor. Ya será hasta mañana.